sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
¿Sabías que en Galicia respondemos tus consultas las 24 horas? No importa si es feriado o si todos están durmiendo. Sabemos que hay urgencias que no pueden esperar a que se haga de día. Agendanos en WhatsApp al 11 4439 8558. Puedes chatearnos siempre cuando lo necesites. 11 4439 8558. Galicia, en línea las 24 horas.
¿Tenés pensado exportar y que tus productos se conozcan en el mundo? Nova Express te lo resuelve. Tenemos el servicio puerta a puerta más rápido y seguro con la tarifa más conveniente. Y además, te ofrecemos vehículos propios para recolectar tu mercadería en el horario que necesites. Embalaje adecuado para proteger y transportar tu producto. Personal idóneo para confeccionar la documentación requerida y hacer el seguimiento de tu envío. Depósito propio para almacenar tu mercadería.
¿Y cómo me comunico con Nova Express?
Encontralos en la web en www.novaexpress.com.ar y en Instagram en @novaexpress.arg. Nova Express, la mejor opción en comercio exterior. Ecuestre Muebles y Deco te invita a que descubras su amplia línea de sillones director, sillas plegables, reposeras, sombrillas, mesas y bancos plegables, camastros con maderas premium estacionadas y todo lo que necesitas para vestir tu quincho, clubhouse, solarium, casa o jardín. Somos proveedores de muebles publicitarios de prestigiosas empresas y personalizamos muebles para marcas y eventos. Ecuestre Muebles y Deco. Encontranos en Instagram como Ecuestre MID o llamanos al 11 2703 0245. Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional.
¿Cansado de los cortes de luz? Mundo Generador tiene la solución. Venta e instalación de generadores a gas, automáticos y cabinados. Entrega inmediata con instalación en el día. Te esperamos en nuestras redes sociales y en mundogenerador.com.
Una experiencia, además de contarse, se vive. ¿Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta? La cultura.
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de The Planet People aquí en Radio Cultura FM 97.9. Estamos hasta las 14 horas hoy con un super programa. Invitados de lujo, como siempre, aquí en el equipo con el Tano Pazman y Javier Cerigos, celebrando el Día del Futbolista Argentino en homenaje al segundo gol histórico de Diego Armando Maradona ante los ingleses durante el Mundial de México 1986, celebrado en el Estadio Azteca de la Ciudad de México. Un día fantástico en la ciudad de Buenos Aires con 12 grados. ¿Cómo estás, Tano?
Muy bien, ¿cómo andan? Tenemos dos invitados de lujo y en el Día del Futbolista a un histórico ídolo mío. Admiré profundamente como jugador, así que tengo el lujo de estar con él.
Sí, la verdad que
vamos a charlar un rato largo.
Muy bueno, un honor tenerlos a los dos, pero sobre todo a Tito, que es más amigo mío que tuyo.
Que ahora bueno, vamos tenemos a acá, tenemos hay mucha gente en el estudio que se mete.
Tenemos un problemita, sí. Tuvimos un problemita que tuvimos que salir.
No, trajimos dos invitados que hay mucha gente en el estudio. Vamos a pedir por favor que se retiren, ya se retiraron.
Lo que pasa es que hay hinchada hoy, les cuento. Sí, debido al invitado hay una hinchada fuerte, ¿no?
Sí, trata de no arreglarla, no importa. Dejar ahí nomás.
Dejémosla ahí. Bueno,
la dejamos pasar.
Dale.
¿En qué estábamos? En el quilombo del teléfono.
Bueno, ya pasó.
Ya pasó. No, está con nosotros. Yo lo voy a presentar a Daniel. Daniel Onega, histórico jugador de fútbol de River, de Racing. Ya nos va a contar toda su carrera. Un grandísimo, pero grandísimo jugador. Gracias, Daniel, por venir. Un placer tenerte.
Gracias a ustedes por invitarme, ¿no?
Sí, la verdad que un placer. Bueno, y lo tenemos también a José Bertola, que es presidente del Coronel Suárez Polo Club, que nos va a hablar un poco de eso, del polo del interior y también de los cultivos orgánicos, que ya es su hermano, ¿se acuerdan que lo
tuvimos? Sí, le hicimos una nota.
Le hicimos una nota, manejan un establecimiento entre Pringles y Dorrego, zona de Suárez, que somos todos de ahí. Donde tienen ya un porcentaje muy grande de cultivo y de ganadería y de viñedos orgánicos. ¿Cómo anda, José?
Hola, ¿cómo andan? Buen día a todos y bueno, muchas gracias por la invitación.
Bueno, y voy a empezar con la primera pregunta acá para nuestro invitado de lujo, Tano, ¿qué te parece, Javier?
Dale. Si no me parece... Pará.
¿Vas a hablar de fútbol?
Por supuesto, por supuesto.
No, está bueno.
Daniel, Tito, te convertiste en el máximo goleador de la Copa de Libertadores de 1966 con 17 tantos, estableciendo el récord de más goles anotados con una sola edición del torneo. ¿Cómo es esto de tener este récord que no ha sido superado?
Bueno, realmente es un orgullo, ¿no es cierto? Yo creo que tendré muchos defectos, pero no soy envidioso, ¿no? Pero en esto, bueno, cada vez que se acercaba alguno, por ahí deseaba que lo erre el gol y no me alcance. También te digo que, bueno, hasta este momento soy el jugador argentino que más goles convirtió en Copa Libertadores, 31 goles. El que está más cerca, Prato, con el último gol que hizo en Vélez con Flamengo, llegó a 30, ¿no? Pero, o sea, tener esos dos récords por ahora es un orgullo, y cada vez que se empieza a jugar Copa Libertadores me llaman de todos los medios para hablar. La Conmebol me ha invitado varias veces a los sorteos, ¿no es cierto? O sea que es algo muy lindo, porque a pesar de los años que transcurrieron, como bien dijiste, todavía no fue superado, ¿no?
Daniel, ¿y en cuántos partidos fue? Porque hoy, digamos, para llegar a la final, que River llega a la final en ese, sí, en esa Copa Libertadores, que inclusive juega tres partidos, claro, digamos, partido de revancha y hay un tercer partido. Hoy serían, digamos, los seis partidos de grupo más octavos, cuartos, semi y final. O sea que serían 6 más 6, 12 más 3, 15. En ese momento, ¿cuántos partidos eran?
No recuerdo exactamente, pero más o menos el promedio es cerca de un gol por partido, ¿no es cierto? Pero exactamente los partidos que jugamos, la verdad que no los tengo presentes. Pero creo que estoy alrededor de un gol por partido, que es una cifra importante, ¿no?
Importantísima. Hoy por hoy, un gol por partido es un montón.
Y tengo una pregunta. ¿Ahí fue cuando vos debutaste en River o no?
Sí, ese año precisamente, el año 66, es cuando yo debuto, y debuto precisamente, a pesar de Javier, contra Boca, que le ganamos 2-1 en la cancha de River. Y Renato Cesarini, que era el técnico, me concentra. Yo no sabía que iba a jugar. Y cuando, como todo, siempre los técnicos antes de los partidos dan la charla técnica en la concentración, estábamos concentrados, y lo primero que hacen es dar el equipo y después el sistema de que se va a emplear para ese partido. Y cuando Renato, que me conocía de muy chico a mí, porque había ido a buscar a las parejas a mi hermano Hermindo, Hermindo me llevaba 5 años a mí, yo tenía 11 años y él tenía 16, era juntamente con Amadeo y Hermindo, eran los tres jugadores que él tuteaba. Además, a todos los demás los trataba de usted. Y me decía por el apodo, ¿no? Entonces, cuando da el equipo, normalmente la delantera eran 5, dice Cubillas, Zarnari, el Tito. Y yo estaba sentado en la primera fila ahí en la concentración. Y me mira fijo. me dice, escúchame, si tenés miedo y estás asustado, te saco, no te pongo. Digo, no, no, Renato, estoy bien, me estoy sorprendido, pero bueno, muchas gracias por poner.
Qué lo parió, qué bueno eso, ¿no? Y ahora que estás contando, cuando lo fueron a buscar a Hermindo tu pueblo, en Las Parejas, vos tenías 11 años, ¿lo fueron a buscar a él solo, se lo llevaron a él o también te convidaron a vos? ¿Cómo fue?
No, en Rosario había un señor, Pesuti, que era amigo de Renato y andaba por la zona buscando jugadores. Y le dieron el dato que en Las Parejas había un chico de 16 años que jugaba bien, ya jugaba en la primera del club esportivo del pueblo. Y entonces Renato lo fue a ver un partido por el campeonato de la Liga Cañadense. Bueno, le gustó, inmediatamente lo hizo bajar a Buenos Aires para hacer una prueba acá, porque el nivel de allá siempre es distinto, ¿no es cierto? El nivel de Buenos Aires. Y bueno, empezó a jugar, sí, lo fichó inmediatamente, empezó a jugar en quinta división, y ese año mismo, a los 17 años, debutó en primera en el último partido que River
del 57.
Sale campeón con San Lorenzo, en la cancha de San Lorenzo, ¿no?
¿Y a vos?
No, yo todavía vivía en Las Parejas. Yo vine a los 2 años. Hermindo me trajo a probarme, me probó Ernesto Duccini, un maestro que dirigió muchas selecciones juveniles, y bueno, me probó para la novena división a los 13 años. Y también, bueno, me hizo firmar y ahí quedé. Después vinieron mis padres a vivir a Buenos Aires porque estábamos los dos muy chicos viviendo acá, y en esa época no era tan fácil venir de Las Parejas a vivir a Buenos Aires, ¿no?
Claro, y decime, ser goleador como vos, ¿es un don o es algo que se adquiere?
Yo creo que sí, en el fútbol, como en todas las órdenes de la vida, yo creo que uno va mejorando en la medida que estudie, que practique lo que le gusta. Y yo ya jugaba en mi pueblo al baby fútbol, porque allá no había infantiles en esa época, y siempre jugué delantero, ya. ¿No es cierto? Entonces cuando también empecé en River, me fui a probar de 9 y debuté de 9 en la primera de River. Después, cuando River vende a Hermindo, Ángel Labruna tiene la visión de hablar conmigo y decirme que él me ve con las condiciones para poder reemplazarlo, porque River no iba a comprar jugador, entró en una etapa un poquito de austeridad, digamos, y ahí me dice si me animo. Y yo le dije que sí, que yo me animaba, pero que si jugaba 2 partidos mal no me saque. Uh-huh. Me dijo, no, riéndose, dice, si jugás 10 mal te saco, pero 2 no.
Y la rompiste.
Y ahí empecé, ya después no volví a jugar de 9 ni en River, ni en España, ni en Racing, ni en Millonarios de Colombia. O sea, ya jugué de 10, encima tuve la suerte de que nos conocíamos ya de inferiores, de tener un compañero como Pinino Más, que fue un goleador extraordinario, y nos entendíamos muchísimo. O sea que yo creo que Pinino hizo, y lo dice él siempre, ¿no? Hizo muchos goles por pases míos, y jugábamos casi de memoria, ¿no?
Sí, era una cosa, esa dupla era tremenda, me acuerdo, Pinino pegándole de volea pelotazos tuyos que eran extraordinarios.
Esas duplas que ahora ya no se dan tanto, ¿no? Porque están todos los cambios y tantas cantidades de jugadores que no están instauradas esas duplas como antes.
Y hoy,
o los equipos completos.
Claro, hoy por suerte para el jugador y para desgracia para el hincha, cada vez a los jugadores los puede, el hincha lo puede disfrutar mucho menos, porque hoy se van muy jóvenes al exterior, ¿no es cierto? Por la situación económica fundamentalmente. Y los clubes, para subsistir, si no venden algún jugador, es muy difícil cerrar el año con el presupuesto en buenas condiciones, digamos, ¿no es cierto? Pero en esa época duraban muchos más. Uno se acuerda de equipos completos de esa época, claro. Y no se acuerda de siendo hincha de un equipo, cómo formaba hace 6 meses, porque hay unos cambios tremendos de un campeonato a otro. Entonces eso hace de que nos entendiéramos mucho más, porque veníamos de inferiores y después jugábamos en primera muchos años juntos también, ¿no?
Y había como una especie de fidelidad a la camiseta, ¿no? Mucho más de la que hay hoy por hoy. En ese momento uno no se imaginaba vos, Armindo, a Mostaza, este, ponerse la camiseta de Boca, o para que Javier no se me enoje, a Madurga o a Novelo ponerse la de River. O sea, ni se planteaba la posibilidad de hacerlo. Está bien que hubo jugadores que han pasado de Boca a River en ese momento, pero eran los menos, digamos.
Nosotros, da la casualidad, no todos los jugadores tienen esa suerte. En las parejas éramos hinchas de River, lo escuchábamos por radio, no teníamos tele en esa época, no llegaba la tele a las parejas. Claro. Y entonces escuchábamos a Fioravanti, ni Muñoz estaba, y escuchábamos los partidos por radio, y tenemos fotos que han salido en revista gráfico de la familia, con mi papá, mi mamá, Hermindo, mi hermana y yo. Y nosotros estábamos con un saquito de esos que se usaban sin solapa y con un escudito de River. Ahí era la pauta de que realmente decíamos la verdad, que éramos hinchas de River. Y con respecto a lo de Boca, te voy a contar una anécdota. Un día, en esos años que no podíamos salir campeones por distintas circunstancias, terminó el campeonato y Ratín, que era compañero de Hermindo en la selección, lo llama y le dice, Ronco, porque a Hermindo le decían Ronco, Ronco, dice, quiero tomar un café con vos. Bueno, fue Ratín, se reunió con Hermindo. Y bueno, no sabíamos, cuando Hermindo vuelve a casa, todavía era soltero, vivíamos junto con nuestros padres, mi papá le dice, ¿qué pasó? ¿Qué quería Ratín? Ratín me dijo que lo mandaba Armando, que era el presidente de Boca, y que quería comprarnos, pero si él iba a comprárselo a Liberty, no se lo iba a vender. Que nosotros pidiéramos cuánto valíamos, que él ponía la plata y nos comprábamos. Y mi papá saltó, dice, a cualquier club, pero a Boca. Ni se te ocurra ir a River a decir cuánto valen para Boca, porque lo echo de casa.
Mirá vos qué diferente era todo, ¿no? Sí, bueno, ¿no? Igual eso se sigue. Hay grandes jugadores que han jugado en los dos, pero todavía se sigue mirando un poco, sobre todo Boca y River, ¿no?
Sí.
Me parece que eso no ha cambiado tanto.
Sí, pero digamos, hoy no hay muy pocos jugadores que vos decís, bueno, se fue de River, se fue a jugar a España o se fue a jugar a Europa, y no ponés la mano en el fuego que cuando, si Boca le hace una oferta, sí,
obvio,
no vaya. Se dio el caso de Cedrés, que creo que el Cedrés a la mañana entrenó en River y a la tarde entrenó en Boca. Y hubo jugadores emblemáticos.
Sí, el Pipa Higuaín Grande, Gamboa, Villarreal.
No, son varios.
Una lista, claro, enorme. Pero no el caso nuestro, Angeli, que empezamos en inferiores. Esos jugadores que nombrás venían de otros clubes ya.
Claro, claro.
No eran genuinos de River o de Boca, ¿no?
Claro.
Bueno, Ruggeri sí, Ruggeri era de las inferiores. Ruggeri y Gareca, los dos, ¿no? Claro, de las inferiores, bueno, de Boca. Y el Chino Tapia era de las inferiores de River.
Era un otro tema también. Fue por el tema del 20%, y Agremiado lo declaró libre, y después River y Boca hicieron un pacto y River le dio a Tapia y al
Artico
Chía, y Ruggeri y Gareca vinieron en Boca, cosas que hoy el hincha de Boca creo que le perdona muy poco a ellos dos, ¿no?
Sí, tal cual. Exacto. Totalmente.
¿Y cuál es la causa de que hay tantos jugadores buenos de un nivel como el tuyo, de Santa Fe? ¿Por qué?
Mira, yo estoy trabajando en el club en el área captación, ¿no es cierto? Hacemos las pruebas de los jugadores, se viaja al interior. Yo este año no estoy viajando, pero hace 21 años que estoy en esa función y he viajado mucho. Y históricamente hay tres provincias que son las donde más jugadores han salido, que es Santa Fe, Córdoba y Provincia de Buenos Aires. Y hay motivos para eso, porque nosotros los santafesinos normalmente somos hijos de gringo, estábamos bien alimentados, otro tipo de educación, ¿no es cierto? Uno va, por ejemplo, al norte y ve chicos con condiciones, pero con una desnutrición muy grande, que es muy difícil corregirlo. Y en el sur, por el tema del clima, practican más los deportes cerrados. O sea, son muy fuertes en futsal, en básquet, en vóley, pero es muy difícil porque allá durante varios meses del año hay mucha nieve, hay mucho frío. Entonces estas tres provincias, que vienen, aparte la zona nuestra de Santa Fe, que ahí los chupa mucho Newell's Central, ¿no es cierto? Porque nosotros somos un pueblo que está a 100 kilómetros de Rosario. Tal es así que Hermindo fue a probarse a Newell, y cuando, sin saber que este hombre lo estaba siguiendo para River, cuando tuvo la posibilidad de que lo vio Renato, vino la gente, no me olvido más, yo era chico, vino el presidente de fútbol amateur de Newell a mi casa, a las parejas, para llevárselo. Y mi papá le dijo, mirá, ir a Newell es para después dar el paso a River, a Buenos Aires. Si él lo puede dar de una sin pasar por Rosario, mucho mejor. Y creo que no se equivocó, ¿no?
No, totalmente. Mirá
qué buena explicación. Sí, totalmente. Tito, fuiste integrante de la selección argentina entre 1966 y 1971 y participaste de las eliminatorias para el Campeonato Mundial de México 1970. ¿No podemos, a 6 meses de la obtención del Campeonato del Mundo, dejar de preguntarte cómo viviste la obtención de este título que tanto nos enorgullece?
No, con mucha emoción. Aparte, somos una familia futbolera. Yo tengo mi hija mayor, que es periodista deportivo, que trabaja en TNT, o sea que nos juntábamos todo en casa, hasta las mismas ubicaciones de sí. Cábala, pero realmente fue algo muy lindo. Yo tuve la suerte también, como ustedes, de haber visto los 3 campeones del mundo, ¿no es cierto? El 78, el de México y este de Qatar, y realmente qué sé, uno respira fútbol y se alegra cuando le va bien a la selección, cosa que en época nuestra, en esa etapa que vos nombraste, que yo estuve, muchas veces te citaban y el mismo entrenador de tu equipo te decía, mirá, ¿por qué no te haces el lesionado? Había más para perder que para ganar. Nosotros, esa eliminatoria que quedamos afuera de México 70, un mes antes se hace cargo el entrenador, Adolfo Pedernera. Había hecho toda la eliminación, había estado el Bocha Macchio de entrenador, y un mes antes lo sacan y ponen a Pedernera, un gran tipo, un gran entrenador, pero en un mes, como todo, Pedernera sacó 7-8 de los que estaban en el plantel con Macchio e incorporó a 7-8, que entre ellos estaba yo, nuevo. Entonces, el primer partido, aparte, se jugaban distinto. En un mes jugaban toda la eliminatoria. Nos tocó Perú y Bolivia.
Que además Perú tenía un equipazo.
Y Perú tenía un equipazo que hizo un gran mundial. Pero en un mes jugábamos todo. O sea, si vos te lesionabas un partido, ya prácticamente perdías, claro, el resto de la eliminatoria, ¿no?
Qué bárbaro. ¿Y qué te parece que esta es la mejor selección que tuvo la Argentina?
Es muy buena. Yo creo que es difícil. Las comparaciones son siempre odiosas, ¿no? Sí. Yo creo que el 78 era muy buena, la del 86 también, y esta también, con un Messi, como tuvimos a Maradona, claro, en su mejor momento en México, tuvimos ahora un Messi extraordinario, que no solo lo que influye con los compañeros, sino lo que influye hasta con el rival. Yo creo que los rivales que juegan contra Messi, no sé si duermen la noche,
sí,
anterior.
Sí, totalmente. ¿Te parece que jugará otro mundial Messi?
Y ojalá, yo creo que va a tener 39 años, no es fácil, pero a lo mejor encuentra otra posición en el campo que no sea la de llegar tanto al área, que pueda generar fútbol para los compañeros. Es un chico muy humilde, que lleva una vida muy buena en ese sentido. Lamentablemente Diego no era lo mismo, y ojalá, porque yo creo que sería otro anhelo que él tiene, que aunque él dice que no, yo creo que interiormente le gustaría, como a cualquiera, ¿no? Jugar otro mundial.
Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a una pausa con un tema justamente referido hoy al Día del Futbolista Argentino?
En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
niños crecer y sobrevivir a la humilde expresión. Enfrentas la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar de cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. A poco que debutó
Maradón,
Lalo se fue quien corrió
Maradón.
Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta, y todo el pueblo cantó
Maradón,
nació la mano de Dios
Maradón,
llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo.
Noblex presenta las últimas novedades de nuestra selección. Noblex, TV oficial del campeón del mundo.
Bueno, seguimos acá en el aire, por supuesto, seguimos charlando con Daniel y con José. Un placer tenerlos de nuevo.
Sí, estamos metafútbol.
Estamos metafútbol, ahora vamos a charlar María, un poco.
María se ha interiorizado. Pero a mí me encanta el fútbol.
María, sí.
A mí siempre me gustó.
Siempre le gustó mucho el fútbol.
Lo que pasa es que tener a alguien como Daniel. Pero
además, tener a Daniel Onega es un lujo, por favor.
Es un placer escucharlo.
Es un placer escucharlo, es un lujo. La verdad que muy contentos de tenerlo hoy en el piso.
Exactamente. Bueno, Argentina volvió a jugar el lunes, ya con más suplentes. Messi no estaba Otamendi, ya se los liberó, se les dio vacaciones, Di María inclusive, pero volvió a jugar, para mí, desde mi punto de vista, un buen partido. Escuché algunos comentarios que Argentina no jugó bien, la verdad que no sé qué pretenden, pero dio la talla, ganó bien el partido con jugadores. A mí Lo Celso me encanta, me parece un jugador bárbaro. Y con jugadores que, digamos, empiezan a tener oportunidades en la selección. El otro día lo charlábamos, Daniel, con Javier, que es impresionante el futuro que tiene esta selección. Porque no es solo un presente extraordinario, que es el Campeonato del Mundo. De los últimos 46 partidos, Argentina perdió uno solo, con lo cual es un presente extraordinario, pero además hay un futuro donde hay 14, 15 jugadores que van a jugar uno o dos mundiales más de los que salieron campeones del mundo, y además hay jugadores
más jóvenes
todavía, el caso de Vélez de Central,
Garnacho,
el de River, el Diablito Echeverri, sí. O sea que hay un
futuro. Colo Barcos.
El Colo Barcos también, muy buen jugador. Si querés poner otro de Boca, no hay ningún problema.
No, está Ceballos y el otro, ¿viste? Pero son jugadores que se están acomodando, se están curtiendo, y creo que se le va a complicar a Scaloni con todos los que vienen, con todos los que hay y todos los que, digamos, están todavía vigentes y van a estar, la cantidad de jugadores que va a tener para elegir.
Ahora, Daniel, vos que fuiste entrenador, ¿Ese es un problema para el técnico o es un placer, digamos?
No, un lindo problema.
Es un lindo problema.
Mejor es
la abundancia.
Abundancia que haya. Claro. Que vos tengas para elegir. A veces, por ejemplo, a los países de Sudamérica se les complica porque, primeramente, el gran porcentaje están jugando en el exterior. Entonces, a veces las convocatorias se complican un poco, ¿no es cierto?
Cosa que no pasaba en tu época, digamos.
Claro, no, por supuesto. Bueno, y no pasaba tampoco en los mundiales anteriores. En el 78 el único que vino de afuera Kempes. Fue Kempes.
Creo. Exacto, Kempes, sí, sí.
Claro. Y nosotros la eliminatoria del 70, en el año 69,
no había ninguno que estuviera jugando
estaba
afuera.
Peñarol, Artimen Nacional, que en su apogeo, y no se los citaba jugadores y los otros países hacían lo mismo, ¿no es cierto? Pero yo creo que lo que dice Javier es cierto, pero es para bien de Scaloni que tenga posibilidad de elegir. Además, hoy tenemos la suerte, por ejemplo, hoy hubo jugadores, estos chicos que nombramos algunos, tal caso Garnacho, que podrían haber elegido jugar en otras selecciones, porque Garnacho no ha vivido en Argentina.
No, de hecho nació en España.
Y yo creo que Messi es un imán.
Sí.
Messi es el, quieren el todos primer. Jugar con Messi. Y es importantísimo que ocurra eso, porque de esa manera vos podés convocar a esos jugadores, hacerlos jugar esos dos o tres partidos para que no puedan integrar a otra selección de otro país. Y creo que es fundamental la presencia de Messi. Aparte, Messi, bueno, en este caso no fue a Indonesia, pero ha ido a todos los países del mundo a jugar con la selección. No se ha negado nunca. No,
y además, Tito fue el primero de lo que estás diciendo vos, como en el caso de Garnacho, fue el primero que le fueron a tentar para que juegue en España. O sea, fue el primero que dijo: no, yo juego para Argentina y voy a seguir jugando para Argentina.
Claro, no, por supuesto. Yo creo que Messi es muy importante en ese caso. Y no nos olvidemos que hasta la Copa América de Brasil. Acá a Messi lo cuestionaron muchísimo, hasta hubo un momento en la Copa América de Estados Unidos, creo que fue cuando renunció a la selección.
Exacto.
Por las críticas, los mismos, bueno, fueron muy escrachados por varios periodistas que decían que ya Messi había cumplido su ciclo, que hasta que no gane un mundial no iba a ser el jugador que todo el mundo decía, y yo creo que estaban totalmente equivocados. Algunos reconocieron, otros se escondieron, pero no nos olvidemos que no hace tanto tiempo de eso, ¿no?
Y además el liderazgo de Messi, el liderazgo positivo, digo, de Messi, que el otro día, apenas termina el jueves pasado, no el lunes, termina el partido con Australia y el primero que lo va a abrazar a Garnacho fue Messi, que a Garnacho se lo vio quizás un poco acelerado, como queriendo demostrar en 15 minutos lo buen jugador que es, porque yo lo veo en el Manchester United los fines de semana y la verdad que juega bárbaro. Dije muy bien United.
Sí,
no sé
bien.
Si lo tomaron en cuenta.
Muy bien, bravo.
No sé si está tan bien, pero lo dijiste bastante inglesado.
Medio como Fidel Pinto lo dije. Sí. Pero bueno.
Yo creo que eso fue un gran acierto de Scaloni, que lo supo ganar. Los entrenadores anteriores que estuvieron en la selección les costó ganarse a Messi.
Sí.
Yo lo vi a Messi desde la etapa, no de este mundial, anterior, ya cuando arranca con Scaloni, jugar con otra alegría, jugar distinto, entrar a la cancha, incluso ser más líder, reunir a los compañeros y darle, hablarle, cosa que no lo hacía con otros entrenadores.
Bueno, con
y
el técnico anterior estaba, creo que hasta enfrentado. Claro, digamos,
entonces,
¿no?
Creo que es una de las grandes virtudes que ha tenido Scaloni, ¿no?
Totalmente. Bueno, este espacio ha sido auspiciado por...
Noblex presentó las últimas novedades de nuestra selección. Noblex, TV oficial del campeón del mundo.
Places where we go when we're gray and old. 'Cause I've been told that federations let their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head. Wherever it may take me, I know that life won't.
Llevar tu comercio adelante siempre es un desafío. Porque entendemos lo que te pasa, en Galicia creamos Nave, la plataforma que te permite hacer más simple tu día a día y tener toda la info de tu negocio en un mismo lugar. Con Nave podés cobrar con QR, encontrar info de tus ventas y la competencia y conocer más a tus clientes. Impulsa tu negocio, hacete Galicia y descubrí Nave. Cartera comercial, consulta términos y condiciones en galicia.ar.
Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional. Las experiencias son mejores cuando son propias. Nosotros te las contamos como si las estuvieras viviendo. The Planet People.
C41 en la ciudad de Buenos Aires y aquí seguimos con The Planet People en Radio Cultura en este super programa con invitados de lujo. Estábamos escuchando a la cantante Taylor Swift, que tuvo de invitado sorpresa a Robbie Williams en el 2018 en el Wembley Stadium y el público realmente enloqueció cuando salió. Contame, Javier, ¿qué otro invitado tenemos?
Pero antes le quería preguntar algo con el tema este. ¿Vos estuviste en la carpita esa que tienen ahí en River, que están esperando a esta señora que viene a cantar?
Señorita.
Están
acampados. El otro día quedé impresionado porque fui a ver River Fluminense.
Unos iglú.
Sobre Figueroa Alcorta hay 4 o 5 carpitas. Desde
nunca pasó
eso. No sé cuándo va a cantar esta
en
señora.
Octubre.
En octubre. Bueno, se turnan aparentemente.
Sí, ¿dónde no se quedan? Y entonces está, que de la estatua del bulto de muñeco al costado, ¿no?
La estatua del gran muñeco.
Sí,
a la izquierda, digamos.
Perfecto.
Para el lado del hípico, por decirlo, entre el hípico y la entrada.
Pero eso es gente que se está quedando ya para verla a ella.
Sí.
Sabés que es la cantante americana que más rápido vendió los estadios el cantante de Estados Unidos más rápido vendió los estadios de River.
Vos tendrás tu carpa.
Iván Taylor Swift. Y van a llevarles sanguchitos, medialunas. Les van a hacer el aguante a esas chicas. Se turnan y van otros a...
¿Y cuándo es eso?
En octubre. Bueno. Y ya sé, yo te digo que yo intenté comprar, bueno...
¿Y por qué no te vas con una carpa ahí por las
sí,
dudas?
Sí, pero es que no, sin tener entrada...
El Tano ya tiene uno.
Cuando pase, saluda a las de mi
Yo conozco a algunos americanos que sacaron entrada para venir a verla acá porque es más barato. ¿Viste? Que verla allá.
Y bueno, seguro, mucha gente de los países...
¿Con pasaje incluido?
Eso pasa mucho.
Mira vos.
Mucho, ha pasado con Paul McCartney, con otros artistas, que la gente se mueve porque cuando, viste, vienen de Chile, de Paraguay, de
países. No, pero ahora lo que dice José es una cuestión económica, un dólar en el momento de Argentina que estamos viviendo.
Acá están por muy poca plata la estadía.
Además el recital está muy bueno a nivel tecnología, etcétera. Pero bueno, vamos con nuestro invitado, Javier.
Bueno, acá tenemos 2 invitados, de los cuales con uno hemos hablado bastante ya y con el otro, que también hizo algunas preguntas de fútbol, porque es futbolero, es del Rojo. Vos que siempre preguntás a ver qué trae.
¿Vos sos hincha Independiente?
El Independiente, sí.
Un gran equipo. Sí. Gran club. Hoy equipo no es. Sí. Pero sí, históricamente, sí. River e Independiente han sido partidos extraordinarios.
Sí, me distanció un poco el tema de la dirigencia, me distanció del fútbol de Independiente.
Realmente. Claro, la
dirigencia muy mala que tuvo tanto tiempo, y es como que yo me aislé de un poco de él. Creo que me gustan hoy más otros clubes que ese.
¿En serio? ¿Sí? ¿A ese nivel llegaste?
Wow.
A ese nivel,
sí. ¿Y cuáles son los otros clubes?
¿Y Boca, por ejemplo?
¿Estás rodeado?
Mis hijos son todos de Boca.
¿Estás rodeado? Te dije que estabas rodeado. Tiene su coraje el tipo.
Pero el tipo es inteligente y la familia
no,
también.
Pero yo sí considero... Yo en eso tengo un punto de vista con Boca y River. Yo tengo... Son todos de Boca mis hijos. Pero si yo tuviera que... ser objetivamente verde, diría que uno podría ser de River y otro de Boca, porque el de Boca lo veo a ese que es más agresivo, más y al otro que es más más tranquilo y todo, lo vería de River. No sé por qué, si me pregunta por qué no lo sé, pero si tuviera que decir las 2 condiciones de cada uno, diría así.
Bueno, y hablando de dirigencias, ya que estamos en esto, bueno, le queremos comentar a toda la audiencia que José Bertola es el presidente del Coronel Suárez Polo Club, que yo creo que para mi gusto es el club más emblemático del país, el más antiguo, el que ha ganado más abiertos como equipo representando al club. Y bueno, contanos un poco desde cuándo estás de presidente y qué estás haciendo y cómo ves el polo del interior.
Bueno, estoy de presidente desde abril del año pasado, y realmente es un orgullo muy grande porque los fundadores del Coronel Solos Pueblo Club fueron tíos abuelos
de ambos dos.
De los Amadeo y Videla. Entonces eso es un orgullo enorme, ¿no? Que de ser...
Yo creo que los únicos Amadeo que había era Amadeo Carrizo, ¿no? Para mí no existe otro que Amadeo Carrizo. ¿Qué crees que
también
te diga?
Están los Amadeo y Videla, donde somos parte con Javier, así que una familia muy importante. Bueno, no, y es un club muy importante a nivel mundial. En la Argentina debe haber pocos clubes del tamaño, no solo de lo que es el club, sino de la historia, ¿no? Como historia es, creo que, número uno mundialmente, como polo.
Es sinónimo de polo.
Es sinónimo del polo, sí, no, y tiene una cultura y un orgullo de todo el socio de ese club que es impresionante, por todo el mundo, ¿no?
¿Cuántos socios tienen?
770 socios. Ah. Y lo bueno es que viene en ascenso, que también eso es positivo, ¿no?
Y dentro del club hay cancha de polo, supongo, obviamente.
Hay siete canchas de polo, 6 de tenis.
Ah, por eso, hay otros de squash, practican otros deportes.
Sí, de squash, ahora se están terminando esta semana. Mañana justamente se terminan 2 de pádel, de una categoría esa profesional, de lo mejor.
Ah, no sabía eso. Sí. Mirá qué bueno.
Bueno, qué completo.
Estás con el piso nuevo, sí, todo full.
Lo número uno.
Que son buenas para las rodillitas, sí, los tobillos todo. Y todo.
Con no blindex atrás,
todo, la número uno. Se hizo todo lo mejor que se podía.
Qué bárbaro.
Y bueno, y ahora la idea también es hacer cancha de fútbol. Y bueno, es un club que va a permanecer.
Bueno, pará, canchas de fútbol hay, que sí. Son movibles y están.
Sí, pero ahora una buena, con una bien sembrada, bien hecha, con luces, una cosa bien hecha. Y bueno, y hay que ir permanentemente y hay que ir haciendo cosas. Es un club que demanda mucho, tiene 18 hoyos de cancha de golf.
Es
un club muy, muy grande. Es muy grande.
José es muy bueno jugando al golf. ¿Qué handicap tenés, José?
Ahora debo tener 1-0. Oh,
bueno, muy bien.
Ah, pero eso es bueno, en serio.
Muy bueno. Sí,
llegué a más 3.
Muy bien.
Este es papa fina, es como los del cuento tuyo. Es como lo de la anécdota tuya. Que hoy no tenemos tiempo, pero tiene una anécdota. Después te la vamos a
contar. Cortita, la hago cortita. Dale, para el público se renueva. Yo creía que el golf era como el polo, digamos. Tenía 20 años, el handicap 10 de golf era buenísimo, el 1 o 2 de handicap era malísimo. O sea, si esto me lo decías hace 44 años, yo decía, es un perro, este pibe jugando al golf, claro. Es un perro. Y un día, yo no había jugado nunca al golf, me llama un amigo y me dice, está, no vamos a jugar al golf, la hago corta. Había que tener handicap, íbamos a jugar a Ituzaingó, había que tener handicap, yo no lo tenía, obviamente. Cuando estábamos yendo en el auto con mi amigo, me dice, vos sos Carlos Fulanito, handicap tanto. Cuando te pregunten, no había computadora, no había nada. Va, saca un caddy, el caddy viene con nosotros, entramos en una oficina. Julio dice, Julio, handicap. Julio sí tenía handicap, el tipo anota. Y me dice a mi nombre, Carlos Fulanito, handicap tanto, 2 de handicap. Carlos tenía 2 de handicap. Y yo en mi pensamiento, yo pensé que Carlito era bueno, pero aparentemente para mí era un perro. Entonces, por supuesto, la primera vez que agarraba un palo de gol, la primera la tiré abajo un árbol, la primera la erré, la segunda la tiré abajo de un árbol, la tercera la tiré abajo de otro árbol, me fui al agua, bueno. En el número 18 llego al green, hago 7 patterns, 8-2 lo mismo, y el caddy miraba así con los ojos abiertos. Y en un momento en el 8-3, cuando le voy a pegar, ya me dolía la cintura, o hacía todo mal. Me mira y me dice, don Carlos, hoy anda en un mal día, ¿no? Esa es la anécdota, así que el público se renueva y está bueno contarla, así que un fenómeno del golf.
Sí, yo lo he visto, un tipo muy bueno, ha representado al club en varios eventos y en muchísimos torneos acá.
¿Sos de jugar al fútbol, José? ¿No?
Jugaba antes, después... tengo muchas lesiones. Tengo 27 quebraduras en el cuerpo. Así
¡upa! Pero del polo, del fútbol.
Sí, una de rugby y después todo de polo.
Ah, o sea que eras un multideporte, digamos.
Sí.
Sí, viste, Charlie Menditegui y después venía
José. Mirá. Tenis, jugaba casi todos los días de noche, jugaba al tenis.
Pero muy deportista sos, José.
Sí, sí. Sí, y todavía sigo, trato de hacer todo lo que pueda, ¿no?
Para ¿qué haces?
Uno. No, bueno, hago gimnasio todos los días, juego al golf, al polo.
Yo aprovecho bueno, para mandarle saludo a la sí. gente de Signum, que hoy a las 8 de la mañana estaba haciendo gimnasio.
Al Tano lo ves así, impecable, ¿no? Porque va a Signum, es claro. impresionante mira, como lo tiene.
Acá cerquita, ¿eh?
Fundamental ir a Signum.
Ah, estoy logrando ravioles.
No, no.
Sí. ¿En serio?
Sí.
No, 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 lo voy a comer en Clarísimo.
Sí, que vamos, toda esta mesa va a almorzar ahora.
Bueno, vos
Clarísimo.
Estuviste el otro día,
sí.
¿viste?
Sí,
ah,
¿te
pero
gustó?
No alcanzaste a comer, hoy vas a poder probar.
Muy lindo el lugar.
Pero qué bárbaro, qué buen club por lo que nos estás contando. Sí. Y además de ser un club muy social, ¿no?
Muy social, sí, con una historia muy grande y todos los socios tienen una admiración por el club que es impresionante.
Qué bueno.
Eso es muy lindo. Hay una admiración por ponerse la remera del club, por ponerse la gorra del club, muy lindo.
Estaba viendo eso nuevo que tienen ahí con la página que dicen los suarenses sí. que están en el mundo y todos vestiditos con el sí. escudo de Suárez. Sí. Sí.
Qué lindo. Bueno.
La verdad que es una emoción.
Los colores de San Lorenzo, digamos.
Son los colores, no, pero en vienen de... son los colores de Curupaytí, que era un
o de club Curupaytí, de sí, claro.
Jugaban los fundadores que nombró anteriormente.
Bueno, yo era... yo vivía en Bellavista y jugaba para la regata de Bellavista claro. y jugábamos con el clásico era contra sí. Curupaytí. Sí. De hecho, yo iba al colegio con varios tipos que jugaban en Curupaytí, por ahí teníamos que jugar el fin de semana, ¿no?
Sí. No, me pasa, por ejemplo, que hemos ido a jugar interclubs y el último día por ahí jugás con la remera de Suárez, la con los rombos.
La que jugaba en el polo.
Claro.
La que
jugaba al polo. Y a algunos por ahí que no tenían tanta relación con el club, que uno los invitaba por ahí le daba como cosa. Para uno era un orgullo. Y la gente, impresionante, la gente hasta mismo de golf, ¿no? Que era como un respeto hacia esa remera. Sé que te venían a pedir sacarte fotos. La verdad que es una cosa. Y en el mundo es impresionante, ¿eh? En el mundo, el Coronel Suárez Club te abre puertas. Realmente
sí, es cierto,
lados.
Es muy, en todos sí, lados lo conocen. Sí, sí.
Muy
y,
lindo,
bueno,
la verdad que es muy lindo y es un
que
orgullo estar presidiendo un club así, ¿no?
¿Viste que hubo una serie que se filmó para el History Channel? Creo que salió el club.
Sí, sí.
¿No?
Sí,
esa
sí,
la vimos, la vimos algunos periodistas en
bueno, cine. Y hablando de la zona, ya que estamos, porque la verdad que te necesitamos con estos dos
sí,
invitados que tenemos,
dos horas.
Pero bueno, te quería hacer un par de preguntas con respecto sí. a todo lo orgánico que ya Carlos María es el hermano de él, que fue quien nos habló la otra vez y nos contó bastante en comunicación telefónica. Contanos un poco hoy cómo viene toda la parte de la movida orgánica, los cultivos, digamos la ganadería y los viñedos.
Bueno, la parte orgánica es lo complejo de la parte orgánica es estar convencido como un estilo de vida de lo que es eso, ¿no? Más que todo. No sé si como negocio, como negocio también, pero te cuesta llegar al negocio, ¿no? Porque vos tenés que varios años hasta que sos orgánico, tenés que pasar 4 o 5 años donde vendés todos tus productos a valor común y donde el costo es mucho menor el costo, pero
sí,
la
sí,
producción
pero
es mucho menor.
La producción es mucho menor porque para los que no lo saben, en todo lo orgánico no se usan los herbicidas, no se usan los insecticidas,
claro,
no se usan
fertilizantes,
todo lo que...
Mucho más sano.
Sí, sí, totalmente.
Es sano, pero además produce mucho menos el cultivo, produce mucho menos lo que estás por hacer, porque no tiene esa defensa y compite. Toda la maleza que anda dando vuelta lo tenés que hacer mecánicamente, sí. no tenés la posibilidad de matar la maleza.
Y tenés que estar convencido de que es para mejorar el mundo.
Sí,
¿no? Eso tenés que tener convencido para hacer eso. Si lo vas a hacer bien, ¿no? Porque como todo acá en la Argentina, también tenés la chance ir por el otro lado a llegar a eso sin ser orgánico, pero bueno, pero si uno lo
merciando,
hace,
digamos, sí, haciéndole bueno, creer a la gente que es orgánico y no
sí,
es orgánico.
Sí, que también hay, por eso es importante.
No hay certificado,
por eso, sí, sí,
José.
Sí, 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 y es espectacular cómo trabaja, ¿no? Realmente Senasa y todo eso en eso. El control es impresionante, pero bueno, como todo siempre hay algunos que buscan otro atajo, ¿no?
Seguro.
Pero el control es muy muy bueno, eso para recalcar, en algo fundamental que no es fácil encontrarlo, pero que en esto sí.
¿En qué porcentaje están ahora con los cultivos? ¿En qué porcentaje con la ganadería? ¿Y en qué porcentaje con los viñedos?
La ganadería 100%.
¿Qué? ¿Lo parió ya?
Pero todavía no logramos encontrar vender la carne orgánica. Que es una lástima.
¿Qué lástima? ¿Y cómo? Que
porque todavía hay... es muy poco lo que se consume y es difícil llegar a los que tienen los que producen son los que la están lo que venden la carne, entonces todavía tienen su propia producción. Ahora estamos viendo por ahí mandar a Estados Unidos, pero justo este gobierno nos cortó la exportación, entonces ya habíamos conseguido para mandar a Estados Unidos, que ahí se consume mucho, y este gobierno no nos permitió, entonces estamos vendiendo la carne a valor común en vez de vender la orgánica, que eso,
claro,
es lástima,
que es otro tema, ¿no?
¿Y porque cuánto más saldría la carne orgánica? Y mucho
capaz,
más.
Y si la vendes a Estados Unidos, capaz que un 30-40% más.
Ok. ¿Y acá en la Argentina?
Y acá en la Argentina la vendemos al mismo precio. Y es una lástima porque va a Liniers y se mezcla con todo.
Claro.
Una lástima.
Digamos que el público no sabe, el consumidor no sabe.
Claro. En cambio, con los productos agrícolas estamos muy bien. Ya tenemos un 80% del campo, por lo menos agrícola, orgánico. Y ya hacemos todos, al principio era hacer y después salir a vender el producto, hoy ya es casi todo con contrato, entonces está bueno porque
ya
toda la producción que haces la vendés, entonces ya es un cambio grandísimo y los precios cambian totalmente, los costos son menos de la mitad, entonces ya la ecuación empieza a funcionar muy bien.
¿Pero eso cuánto tardó para que estén así?
Cinco años, y pasa que empezás a conseguir los mercados y todo, capaz que se van 6-7 años. Hoy ya es más, hoy se evoluciona todo más fácil, ¿no? Nosotros arrancamos casi primeros y es difícil hacer los primeros pasos. Hoy ya hay grupos muy importantes de esto donde ya uno los asesora y todos estamos dentro de eso. Y es
como una comunidad.
Sí, como que es más fácil, ¿no? Ya vas derecho a no cometer los errores que cometió uno en su momento para llegar a esto.
Y hablanos un poco de los viñedos, que es la zona nuestra, es una zona que no era para viñedos o no estaba organizada para eso, sí. Y lograron encontrar ahí un nicho que con un microclima entre las sierras y estaban con un espumante, y ahora vi que en un asado que fui el otro día en Suárez había un Malbec ya de ustedes.
Sí, sí. Justo ese, hay dos Malbec que sacamos, dos Malbec distintos, hechos de distinta forma, y ganamos el primer premio en cada uno de ellos. Ahora en la última feria que hubo de reunión de expositores de la provincia de Buenos Aires, de viñedos, ¿no? Y sacamos el primer premio en el Malbec y en otro Malbec, pero hecho distinto modo. Sacamos los dos el primer premio.
¿Y esto qué es, un blend o es...?
Es
pura.
Malbec, sí.
Mirá.
Y ese estuvo bueno, porque la verdad es que no lo esperábamos, sinceramente.
Sí, sí, porque pero, con el otro, con el espumante,
no, porque,
ya venían,
claro,
hace rato.
Lo que pasa es que es distinto. Si vos vas a Francia, Francia es parecido a ese campo y nada que ver con Mendoza. Nada que ver. Vos vas a Francia y no tiene nada que ver con Mendoza. Y vas al campo este de la Catalina,
sí,
y,
sí, medio
y podrías estar en Francia. Entonces, el clima es ideal para hacer espumante, no para hacer Malbec, porque, claro, porque la uva no llega a madurar por las heladas. En cambio, el espumante, vos como la cosechas antes, es lo ideal.
¿Y esto es orgánico totalmente? O
No totalmente orgánico, pero estamos ahí. Hay un problema de algunas infecciones que hay, que por ahí, viste, te llevan a,
claro,
a todavía usar algunas cosas hasta que la planta está robusta. Y ya creo que ya en cualquier momento ya va a ser orgánico.
Una vez que esté robusta, ya no le echan más nada, sí, ajeno. Nada.
Tampoco le echamos, pero como que siempre tenés la puerta a poder ponerlo, entonces no lo declaras orgánico. En realidad es orgánico. 100%, pero no lo podemos decir por una cuestión de que no lo tenemos.
Sí,
declarado.
Que todavía no está
el... ¿Cambia mucho el gusto?
Sí. ¿De orgánico a no?
Sí, impresionante.
No, no creo que cambie el gusto. Bueno. No, no creo que cambie el gusto. Yo,
mal,
yo,
parece
no.
Que te salió mal. Me salió mal, pero a ver, cuando no, compro algo, no, comes yo, algo de la huerta, es como distinto a lo que.
Lo que pasa es que el gusto es en el vino, es muy difícil de hablar
vino,
del gusto.
Perdón, sí, claro,
en el gusto es muy difícil porque el vino es muy relativo, lo del vino. Es todo, y un Malbec pues le puede gustar a uno más que a otro, pero sí es sano. La diferencia que notas es que sano. Te puedes tomar 5 litros y no te vas al otro día, no te va a doler nada.
¿Sos de tomarte de a 5 litros vos?
No,
porque
nunca.
Nunca te vi así
nunca,
tan.
Nunca, salvo en una época con vos hace 40 años atrás, capaz que si tomábamos unas cuantas seguidas.
Vamos a probar alguna vez un poquito de ese vino.
Sí, bueno.
Un lugar por acá cerca.
La próxima vez que vengas.
¿Por acá cerca?
¿Cómo llamaba el lugar por acá, en Quintana? ¿Cómo era?
Le Club.
Sí.
No, ahí tenemos unas historias interesantes.
Ahora está
con,
un banco.
Con extranjeras.
Está un banco. Bueno,
famosa.
Ah, sí, tenés razón. Sí, me acuerdo.
Bueno, nos vamos a ir despidiendo.
Nos tenemos que ir, gracias a Dios.
14 horas.
Gracias a Dios nos corre el tiempo. Daniel, te agradezco infinitamente. Me hubiese encantado.
No, pero ¿sabés lo que tenemos que hacer? Traerlo de vuelta.
Sí, por supuesto,
por favor,
porque además...
Porque nos quedaron
Daniel tiene una
preguntas.
Familia extraordinaria. La conozco a la mujer, conozco a las hijas. Tiene unos nietos que son lo más lindo. Conocí al nieto de Daniel.
Yo conozco solo al yerno.
Hoy
pero
tiene 8 años.
Creo que hoy por hoy es más amigo mío que tuyo.
¿Daniel?
Sí.
Ahora se puede ser, puede ser. Vos le decís Tito, yo le digo
yo
Daniel.
Yo le digo Tito, por eso.
Yo tengo algún amigo hincha de Boca, ¿eh?
Y bueno, y yo. No me dejes
ya
afuera.
Otro más.
No, por eso te incluyo.
Así que ojalá pues te hagas otro momento para sí, poder venir, porque nos encantaría.
Nos encantaría
hacer venir. A José, al mudo, pues no le digas el mudo. Le habló bastante para ser mudo.
Sí, no es tan mudo, ¿no?
La verdad es que de mudo no tiene nada.
Al revés.
Sí, entre,
para hacer negocio habla.
No, y además tenía preguntas para Daniel.
Sí,
muy bien. Lo veo para la radio.
Sí,
y le mandamos un saludo a Martín La Regina, que nos está escuchando desde Italia, y a todo el público en Italia. Va con esta canción en italiano que se llama L'Italiano.
¿Canzone o canzone?
Una canción en italiano.
Canzone,
vamos con
canzone.
Una canción en italiano de Toto Cutugno.
Hasta buena semana.
Buongiorno Italia che non si spaventa e con la crema da barba la menta, con un vestito cessato sul blu e la moviola la domenica in TV. Italia del caffè ristretto, le calze nuove nel primo cassetto.